Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Zapotlán el Grande. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés. Bienvenidos. Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 26 de febrero, esta es la información.
Comienza la campaña de esterilización canina y felina frente a Presidencia. Arranca la primera semana nacional de vacunación. Entrega el DIF Zapotlán 145 lentes a niños con dificultad visual. Arranca el proyecto Invencibles en Zapotlán el Grande para ayudar a niños con cáncer. La licenciatura en negocios internacionales obtiene acreditación nacional por su programa académico.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio Universidad de Guadalajara, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live y donde esta mañana nos ubicamos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Hoy martes 26 de febrero del 2019, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y lo invitamos a usted a que permanezca en sintonía del 94.3 de FM, porque juntos les estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Le recuerdo también nuestros teléfonos en cabina para que se ponga en contacto con nosotros. El 413-3345 es el teléfono que tenemos en cabina, alada sin costo al 01800-701-3044. En Facebook estamos como Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande, o como Señal Informativa Zapotlán el Grande. En Twitter como arroba SI Zapotlán o como arroba Radio UDG Guzmán. En WhatsApp también a través del 341-162-3146. A través de estas líneas telefónicas y redes sociales puede hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí presentamos, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana, háganosla llegar a través de estos medios que quedan a su disposición. Y esta mañana agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Alonso Sánchez. Y sin más, siendo las 9:04, damos inicio con la información.
Señal local.
Y damos inicio con información local y le comento que comienza la campaña de esterilización canina y felina, esto con el objetivo de disminuir la población de animales en abandono en la ciudad y de esta forma pues también contrarrestar enfermedades como la rabia. Esto lo señala el doctor Francisco Segura, coordinador de vectores y zoonosis de la región sanitaria 06, quien nos cuenta la importancia de llevar a sus mascotas a esterilizar. Escuchemos.
Las campañas de esterilización tienen muchos beneficios, en especial en las mascotas y en una enfermedad que es la rabia. La rabia es una enfermedad que la pueden transmitir tanto perros como gatos. Uno de los componentes de este programa de rabia es la esterilización canina y felina. ¿Por qué es un componente? Porque evitamos que haya más animales en la calle y hacemos que se reduzca más la problemática de la rabia. Mientras menos población de perros y gatos tengamos en la calle, es menos el riesgo que vamos a tener para que haya algún contagio. Entonces, por eso hacemos estas campañas de esterilización.
Y comentar que esta intervención está coordinada con la Secretaría de Salud, la asociación Échanos la Pata, el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, en conjunto con la Secretaría con Salud Animal y también Salud Municipal y Salud Animal, en conjunto con estas dos dependencias. Y también pues durará 3 semanas, el último día será el próximo 15 de marzo, y para quienes lleven a su perro o a su gato, pues la unidad móvil, es importante que sean mayores de 3 meses estos cachorros y que vayan en ayuno, entre otros requisitos, nos comenta Francisco Segura, que también incluso pues hay que llevarlos bañaditos, hay que llevarlos limpios para que puedan hacer todo este proceso de esterilización. Escuchemos al doctor Francisco Segura.
Como toda cirugía es delicada, tiene que llevar un proceso. La mascota debe de venir en ayuno estricto. Si no viene en ayuno estricto, puede vomitar el perro y se puede ahogar con su vómito. Entonces es importante que también con esa condición vengan. Ser mayores de 3 meses para poder realizar ya una cirugía. Necesitan venir que no estén en celo y que no estén amamantando a sus cachorritos para poderles hacer la cirugía y evitar que haya más reproducción y que haya más animales en la calle.
Y durante el periodo de la campaña realizarán 450 operaciones y durante el año plantean realizar 3 campañas de esterilización. Esto lo anuncia Manuel de Jesús Jiménez Garma, regidor de Participación Ciudadana y Vecinal, quien comenta que el reto a alcanzar en este año 2019 en cuestiones de esterilización es que se lleven a cabo 1,000 esterilizaciones. Escuchemos.
450, tenemos la posibilidad de aplicar 450, 150 por semana, estaremos 3 semanas, pero se realizarán 3 campañas al año. Ahorita será la primera, a mediados del año vamos a estar trabajando, pretendemos hacerlo en el Centro de Salud Animal y posteriormente buscaríamos una zona donde se genere o que veamos que hay un foco rojo para seguir promoviendo pues la esterilización, que bueno, tenemos mucha confianza que eso disminuiría en el control de los animalitos y la salud de todo el todos los ciudadanos.
Y para los interesados en la cirugía de sus felinos y caninos, deberán acudir en el punto a las 7:30 de la mañana frente a Presidencia, donde encontrarán un toldo y junto a este la unidad móvil donde realizan las operaciones. Cada día, estarán operando a 25 mascotas. Debido a esto, pues es importante asistir temprano para la entrega de cursos en el horario correspondiente que se llevará a cabo las cirugías, y comentar que estas inician desde las 9 de la mañana y es completamente gratuito. Ahí parte de esta campaña de esterilización canina y felina que se lleva a cabo aquí en Zapotlán el Grande y que termina el próximo 15 de marzo. Y en más información le comento que realizan la campaña titulada Juega Más Balón, Haz Deporte Sin Alcohol, con el propósito de rescatar los espacios públicos y de esta manera cambiar el hábito de los asistentes, pues debido al mal uso de las áreas han provocado varias denuncias. Esto lo indica María Elena Vizcaíno García, encargada de Prevención Social de la Coordinación de Seguridad Pública. Escuchemos.
Bueno, el objetivo principal es rescatar los espacios públicos con una buena convivencia, ¿no? Porque ya se nos están convirtiendo en zonas de consumo de alcohol constante, donde los índices de denuncia, en el sentido de que pues la mayoría de deportistas son los que están generando muchos problemas cuando vienen a practicar el deporte, entonces como que está medio incongruente la acción, ¿no? De decir, vienes a hacer deporte o vienes a embriagarte en la unidad deportiva, entonces queremos que se les vaya quitando ese mal uso, que vayan cambiando ahora sí que el hábito de realmente hacer deporte sin estarse ingiriendo pues alguna sustancia y pues se conviva sanamente con las familias.
Y Vizcaíno García señala que las denuncias ocurren cada fin de semana en las cuales manifiestan inconformidad sobre el consumo de sustancias alcohólicas.
Bueno, normalmente es cada fin de semana. Cada fin de semana estamos hablando de denuncias. Hablamos de un 15% más o menos en las denuncias del 911, donde la mayoría son de esta incidencia, ¿no? Del consumo de bebidas embriagantes, ya faltándole respeto a las personas que van por la calle, inclusive aquí dentro de la unidad deportiva, a otras personas pues que vienen a hacer, practicar diversas acciones aquí, meramente deportivas. Bueno, ya están siendo molestadas, ¿no? Porque ya pues alguno ya se le pasaron las cucharaditas por ahí y es cuando inician con las denuncias.
Y esta operación es realizada pues en coordinación con Fomento Deportivo y Seguridad Pública. Ellos estarán encargados de sancionar a quienes no sigan el reglamento, menciona Vizcaíno García.
Bueno, Fomento Deportivo, a su vez con las ligas, con los presidentes de ligas, estamos realizando unas acciones en coordinación donde se sancionará a los equipos. O sea, bien, ellos pueden ser sancionados en la cuestión de quitarles puntos en su torneo, de no prestarles los espacios para que vengan a jugar los equipos. Seguridad Pública, bueno, se verá la necesidad de retirarlos y obviamente una falta administrativa. Entonces, son acciones coordinadas con todos los que estamos involucrados en estos medios, ¿no? De espacios públicos para la recreación, y por ello queremos que sean más conscientes y que digan, ok, bueno, voy a jugar nada más y me retiro del lugar, ¿no?
Y Juega Más Balón, Haz Deporte Sin Alcohol estará fomentándose en colonias y en las unidades deportivas del municipio bajo la guía de Fomento Deportivo, Participación Ciudadana y Seguridad Pública. Esto lo manifiesta Andrea Carolina Díaz Santiago, auxiliar del Departamento de Fomento Deportivo.
Pero sobre todo, el Departamento de Fomento Deportivo, te comento, junto con Seguridad Pública y Participación Ciudadana, vamos a hacer no solamente esto en los parques y unidades, sino en las colonias. Al igual manera, traemos un calendario donde Participación Ciudadana, donde Fomento Deportivo, se está haciendo actividades en los parques para anunciar pues que se haga deporte, se cuiden las unidades, se cuiden estos parques, pero que todo sea sano.
Ahí lo que comenta la auxiliar del Departamento de Fomento Deportivo, y cabe señalar que estas visitas planean realizarlas dos veces por mes, donde la dinámica consistirá en torneos deportivos con el fin de crear un ambiente sano para la población. Ahí la información en relación a esta campaña que ya ha dado inicio, Juega Más Balón, Haz Deporte Sin Alcohol, esto con el propósito pues de rescatar los espacios públicos y cambiar el hábito de los asistentes debido al mal uso de las áreas. Ahí esta información. Y de esta manera vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que de regreso tenemos más información, y es que arranca la primera semana nacional de vacunación aquí en Zapotlán el Grande y en toda esta región 06. En dos minutos todos los detalles.
Señal informativa. La noticia donde estés. Señal Clima.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Tenemos un sistema anticiclónico sobre el país que afectará con tiempo estable, cielos de despejados a medio nublados con temperaturas calurosas al mediodía y frescas a frías al amanecer. Algunas lluvias muy aisladas en la zona centro. Aquí en Ciudad Guzmán hoy amanece despejado, en la mañana soleado. Alguna nube dispersa por ahí, hacia la tarde soleado con algunas nubes. El viento dominante soplará variable. Habrá rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima 29 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:15 y se pone a las 18:57. Es todo lo que tengo. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información y le comento que con una meta de 16.000 vacunas aplicadas arranca en Zapotlán el Grande la primera semana nacional de vacunación. En esta semana contemplan terminar o completar los esquemas de vacunación y aplicar la vacuna contra la poliomielitis, dosis que se aplica a menores entre los 5 y los 59 meses de edad. Esto lo detalla Alberto Aleguer, director de la región sanitaria 06. Escuchemos.
Inició el día de ahora, a las 10 horas, o sea, lo que es el esquema de vacunación para aplicar las gotas de Sabin, que es para evitar la poliomielitis. ¿Sí? El objetivo pues es vacunar a niños de entre 5 y 59 meses de edad, ¿sí? Principalmente. Hoy iniciamos aquí, ya habíamos iniciado en la región, Amacueca, ya todas, la región 6, ya iniciaron esta semana de vacunación.
Y señala Alberto Leguer la importancia de aplicar esta vacuna, pues ya que radica en la prevención de la enfermedad de la poliomielitis, ya que una vez detectada es difícil de atender. Escuchemos lo que comenta el director de la región sanitaria 06.
Bueno, la prevención es siempre bien importante, ¿no? Evitar la poliomielitis, que es una enfermedad realmente que ya no hay cura después, ¿sí? Entonces tratamos de evitar ahorita en esta edad, de los 6 a los 59 meses de edad, pues es evitar precisamente. Esa es una medida preventiva, ¿no? O sea, de hecho, ojalá y todos invitar a todos los maestros a que inviten a sus padres, a los papás, a los padres de todos los niños, a que exactamente a vacunar a todos los bebés.
Señala también que en lo que respecta a las mujeres embarazadas también aplican la vacuna contra el tétano en los diferentes centros de salud, así como fuera de presidencia. Esto lo refiere el director de la región sanitaria.
Así es contra el tétano para las mujeres embarazadas, y también el objetivo es que el esquema de vacunación continúa, ¿sí? Ahorita en los módulos de salud tenemos el centro de salud aquí, el 2, el 1, afuera de la presidencia, que están permanentemente los módulos de vacunación.
Y señala que en lo que respecta a Zapotlán el Grande, pues el día de ayer ha dado inicio ya de manera formal el reto o la meta a alcanzar aquí en Zapotlán el Grande es aplicar 6.000 dosis de esta vacuna, pero en lo que es en toda la región sanitaria son 16.000 vacunas. Cabe señalar que en los diferentes municipios que integran esta región sanitaria 06 durante el fin de semana ya dieron inicio con esta campaña de vacunación. Escuchemos.
Hoy iniciamos aquí, ha sido buena respuesta, pero de antemano ahorita las que iniciaron ya, que fue la de la región, te puedo decir que Amacueca también ya, Zapotiltic, Tolimán, Zapotlán de Vadillo, que ya iniciaron desde la semana pasada el esquema de vacunación, ha sido buena respuesta. Sí, las brigadas se hicieron el sábado, sí, las brigadas ahorita ya esta semana permanecen lo que es en los módulos para que visiten los centros de salud, sí, y el hospital regional también. Sí, el hospital tiene su esquema también de vacunación y afuera de la presidencia municipal.
ahí la información, y cabe señalar que la madre o el tutor deberá llevar su tarjetón para poder aplicar la vacuna y que de esta manera pueda quedar ya registrada en su tarjetón, en su cartilla de vacunación. Y por otro lado, comentar que esta Semana Nacional de Vacunación, esta primera semana, terminará el próximo 1 de marzo. Ahí la información. Quizá estarán visitando aquí en Zapotlán el Grande o en los municipios que nos escuchan las instituciones educativas para poder aplicar esta vacuna. De lo contrario, pues hay niños que aún no son escolarizados en el caso de esta vacuna, que es a partir de los 6 meses a los 5 años de edad. Por lo tanto, pues puede acudir a su módulo de atención, a su unidad de salud, para que puedan aplicar esta vacuna contra la poliomielitis. Comentarle, la semana de vacunación termina el próximo 1 de marzo, y por otro lado, pues esta vacuna es completamente gratuita.
Señal Universitaria.
Y en más información en el ámbito universitario, le comento que la licenciatura en negocios internacionales obtiene acreditación nacional debido a su programa académico. Durante la ceremonia de conmemoración, el maestro Enrique Roberto Aspetia Torres, coordinador de la licenciatura en negocios internacionales, recalca el trabajo de los alumnos, profesores y el apoyo de la carrera de negocios internacionales, pues que ha recibido este centro universitario. Escuchemos lo que comenta el coordinador de la licenciatura en negocios internacionales.
La idea de esta celebración, de este día importante para nosotros, es justamente eso: reconocer el trabajo que ustedes han hecho, nuestros órganos de dirección, gobierno del Centro Universitario del Sur, siempre nos han apoyado, el rector de este centro, el doctor Carlos Lecta García Causón, debido a su agenda no puede estar aquí, pero le agradecemos mucho el apoyo condicional que siempre tuvo con la carrera, así como a todo el cuerpo directivo de la misma, pero por sobre todo a ustedes jóvenes, a los profesores, porque finalmente la razón de ser de cualquier programa educativo, de cualquier institución de educación, ya sea superior o base, son los alumnos. Sin alumnos, sinceramente, seríamos malos.
Y a este evento acudieron autoridades universitarias, el doctor Francisco Javier Méndez Águila, director general del Consejo para la Acreditación del Comercio Internacional, el CONACI. También pues Méndez Aguilar Aguiña indica la importancia de la acreditación en las políticas educativas, las cuales dan muestra de los grandes cambios en las instituciones de educación superior.
Tenemos la firme convicción en que la educación de calidad es la clave para enfrentar grandes retos que tenemos actuales y futuros. De ahí que la acreditación tenga un papel estratégico dentro de las políticas educativas, orientadas a promover cambios relevantes en las instituciones de educación superior. Por lo tanto, se afirma que la evaluación institucional y de diversos programas académicos es tan solo el primer paso hacia la calidad, instrumentos de vital importancia en la transformación de las instituciones de educación superior.
Como dato, pues en México solo el 10% de las carreras en negocios internacionales está acreditada, por lo que felicita Méndez Aguiña a la Universidad de Guadalajara por ser parte de este porcentaje.
Solamente el 10% de las carreras en negocios internacionales en México se encuentran acreditadas. Y en esta institución están orgullosamente representadas por una institución que ha acreditado esta carrera. Es por ello, jóvenes que tienen varios motivos de sentirse muy orgullosos. Así pues, hoy, 25 de febrero del 2019, a nombre del Consejo para la Acreditación del Comercio Internacional, expresamos de manera pública nuestras más sinceras felicitaciones.
Pues pues ahí esta acreditación o esta certificación que recibe la licenciatura en negocios internacionales, esta acreditación pues a nivel nacional que ha recibido y que pues tiene de plácemes a esta licenciatura en negocios internacionales. A nombre también pues de Radio Universidad de Guadalajara extendemos esta felicitación a la licenciatura en negocios internacionales por esta acreditación y actualización constante que siempre tienen los programas de estudio en este campus universitario. Y de esta manera vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que de regreso tendremos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal Directa.
De regreso en Señal Informativa, gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM, seguimos con más y esta mañana está con nosotros en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara Ricardo Sigala Gómez, profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas, que hoy no nos tiene a diestra y siniestra, pero nos tiene algo más, algo importante que platicarnos acerca de la presentación de un nuevo libro, Ensaños, Extraño Oficio. Maestro, muy buenos días y bienvenido a la cabina de Radio Universidad.
Buenos días, Isabel, y muchas gracias por la invitación para platicar de esta novedad bibliográfica.
¿De qué consiste esta bibliografía Extraño Oficio?
Este es mi más reciente libro y es un volumen hecho de ensayos literarios. Es la primera vez que publico un libro de ensayos. Antes había publicado digamos ficción, relatos, cuentos, poesía, crónica, periodística. Y por esta ocasión he decidido reunir una serie de ensayos literarios que hablan sobre el tema de la literatura, particularmente sobre el libro, los escritores, etcétera, ¿no? Y pues lo vamos a presentar esta tarde.
Muy bien, nos platica que habla acerca de la literatura de algunos escritores, en específico, ¿de qué escritores podemos encontrar en este libro?
Mira, el título de Extraño Oficio se refiere justamente a ese, estoy citando a un escritor de Israel, David Grossman, que dice que la actividad de escribir literatura y sobre todo también de leerla, no solamente escribirla, es un oficio extraño, es una cosa rara. Dice, ¿cómo es posible que en algún lugar del mundo, a miles de kilómetros y en algunos casos también a cientos de años o miles de años de distancia, la gente se pueda comunicar por medio de un libro? Eso, ese oficio ya es en sí muy extraño, ¿no? Entonces, por eso se llama así. Y Kelly, ¿qué autores estoy trabajando aquí? Bueno, hablo, una parte del libro se concentra en hacer como perfiles de la obra de algún escritor, de un escritor y de su obra. Los casos son Claudio Magris, Juan Gelman, Juan Ramón Ribeiro, Juan Gabriel Vázquez, Margot Glantz, Juan Villoro, Miriam Moscona, Pablo Brescia, entre otros.
Muy bien. Maestro Ricardo Sigala, ¿cómo hacerle en estos tiempos donde la gente está pegado, en específico ya no a un libro, sino a un celular, está detrás de una pantalla?
Bueno, la cultura del libro es una resistencia hoy en día, pero sigue habiendo libros porque tienen una razón de ser. En algún ensayo que aparece en este libro, yo digo que si el objeto libro ya no tuviera, pues decía, una razón de ser, ya no existiera. En nuestro mundo, en nuestra sociedad, los seres humanos no nos damos ese lujo de mantener vigente algo que no es necesario. Los libros son necesarios y los libros han existido desde hace miles de años, no en este formato. Antes fueron en tablas, en tablillas, en barro, en papiros. Y ahora también hay libros en electrónico. Este libro seguramente también va a aparecer en su versión electrónica y es una forma, digamos, de adaptarse a las nuevas, digamos, tecnologías, a los nuevos formatos del libro. Porque si bien es cierto, somos algunos muy románticos que queremos el papel, el objeto en nuestras manos, tenemos que aceptar que el libro en formato digital es una realidad y que hay muchos lectores de este tipo y que además facilita que el libro pueda ser comprado en cualquier parte del mundo y ser leído y no tener la limitante de la distribución de los libros en físico, ¿no?
Así es. Maestro, en específico, ¿por qué el lector debería estar interesado por este libro Extraño Oficio?
Bueno, yo no sé si debería estar interesado, pero a mí me gusta pensar que el género del ensayo literario es una posibilidad de que el escritor muestre a sus lectores su faceta de lector. Es decir, lo que yo leo, lo que yo me encuentro en cualquier parte como lectura, incluso como en la música, en el cine, en las series, todo lo que yo empiezo a reflexionar, entonces lo empiezo a escribir, pero a partir de mi papel de lector. Entonces hay un juego ahí interesante. ¿Qué va a leer el lector? Va a leer lo que piensa un lector, que en este caso es un escritor. Entonces yo creo que el ensayo tiene esta capacidad de hermanamiento entre iguales. Es decir, vamos a hablar de las cosas que nos pueden interesar a ambos. Más que yo contar una historia que yo estoy inventando con mis propios intereses, aquí evidentemente hablo de las cosas que me interesan, pero principalmente lo que yo destaco es el papel de que quien escribe es alguien que leyó y que quiere compartir sus lecturas.
Maestro, nos comentaba que es la primera publicación que usted hace en relación a ensayos. ¿Cómo ha sido este proceso para usted? Si bien es cierto, no es algo que de manera palpable en publicaciones lo tenga, lo ha venido desarrollando, me imagino, desde hace ya muchos años.
Lo que pasa es que sí es una paradoja. Yo digo, es mi primer libro de ensayos, pero yo durante muchos años he publicado ensayos en revistas, en capítulos de libros. He hecho algunas ponencias, algunas presentaciones, algunas conferencias que tienen la cercanía con el ensayo. Y entonces, pensándolo bien, es el género que más he practicado junto con el periodismo cultural, solamente que no había sido publicado en forma de libro. En este volumen, aparecen algunos ensayos que han sido publicados antes, como te decía, pero también hay otros inéditos, aunque sí fueron leídos en público el resto. Así que, pues yo pensé, si es el género, o uno de los géneros que más practico, que tengo más años ejerciendo, pues es una buena idea juntarlos y hacer un libro, ¿no? De tal manera que la experiencia ha sido muy interesante de recopilar todo ese material, releerlo, reescribirlo, adaptarlo a la forma del libro, buscar un orden, una clasificación. Ha sido una experiencia incluso divertida, ¿no? Muy interesante, que yo espero que esa sensación que tuve yo de que me divertí mucho rearmando el libro, espero que el lector también lo pueda pues encontrar, también se pueda pasar un buen rato leyendo sobre, pues sí, cosas que a mí me interesan, básicamente libros, aunque no solamente libros, también hay otros temas, ¿no? Como la música y la gastronomía, etcétera. Pero ha sido una buena experiencia acercarme a construir un libro de ensayos.
¿Cuántos ensayos podremos encontrar o disfrutar en este libro?
Fíjate, no me vas a creer, pero no los he contado. Pero son alrededor de unos 20 ensayos, poquito menos, unos 17 por ahí. Hay un ensayo inicial que a mí me gusta mucho, que habla sobre el libro, como en sí mismo, otro sobre escritores y otro sobre literatura, sobre música, te decía, sobre gastronomía y literatura, y uno final sobre talleres literarios. Eso también porque es otra de las cosas que me he tenido en Ciudad Guzmán durante pues 23 años, tener un taller literario aquí.
Maestro, pues que haga la invitación a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos para que si ya nos escuchó ahorita, pues vayan a la presentación del libro y sepan más a profundidad sobre lo que trata y por qué no, que lo puedan adquirir.
Sí, decirles que el libro se presenta hoy por la tarde, a las 5 de la tarde en la librería Lapso. Ahí nos recibieron, ahí tienen los libros, ya están en venta desde hace unos días. Esta presentación también está en el contexto de la editorial Arlequín, que son los editores del libro. Están celebrando 25 años y esta presentación forma parte de esa celebración. Los presentadores serán, por una parte, Héctor Olivares, que es un conocido de aquí de la estación, es un gran lector, y también Emanuel Alejandro Godínez, que es estudiante de letras y ganó el año pasado el Premio Nacional de Dramaturgia, Hugo Salcedo. Entonces, ellos dos estarán ahí dando sus opiniones sobre el libro y yo estaré ahí para platicar con el público, con los presentadores y para hacer un diálogo, ¿no?
Maestro, como parte de recopilación, un poquito de contexto, ¿cuántas publicaciones ha tenido usted ya en lo que es un libro? ¿Cuántas publicaciones tiene hasta el día de hoy?
Bueno, yo tengo hasta hoy, este va a ser mi sexto libro, digamos, aunque de esos seis hay uno que no es completamente mío, es una investigación que incluye una selección de escritores, el caso de los juegos orales, ¿no? Pero digamos son seis más otros tantos que he hecho para recuperar, ¿no? Pero esos, digamos, no los contamos.
No cuentan, no vale.
Interesante esta situación, que justamente el año pasado fue cuando publiqué tres libros y tenía mucho tiempo sin publicar, sin publicar libros, porque siempre estaba uno en las prensa o en las revistas. Entonces, este es el número seis, así que quizás pueda simbolizar algo, bienvenidos.
Estaremos viendo más números, más ejemplares, más ediciones en relación a publicaciones de libro.
Bueno, pues yo tengo siempre proyectos, sí, incluso tengo invitaciones por parte de alguno que otro editor para pues consolidar un nuevo libro. Estoy trabajando en eso, entonces esperamos que este año o el próximo año tengamos una novedad también.
¿Qué representa este número 6?
Para mí es muy importante porque es muy íntimo este libro, porque yo dedico muchas horas de mi vida a leer y este libro se trata justamente de eso, del acto de la lectura y también de la escritura, por supuesto. Entonces es bien importante, es muy íntimo para mí.
Pues de acuerdo, agradecemos esta mañana que haya estado con nosotros Ricardo Cigálamo Gómez, profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas del Centro Universitario del Sur, quien nos habla acerca de la presentación de un nuevo libro de ensayos, Extraño Oficio, que se llevará a cabo el día de hoy, 26 de febrero, en punto de las 5 de la tarde, en la cafetería Lapsup, calle Lázaro Cárdenas, en el centro, cerca del centro histórico, aquí en Zapotlán el Grande. Gracias por estar con nosotros en esta cabina de Radio Universidad. Y felicidades.
Muchas gracias, Isabel. Ahí los esperamos.
Y con esto vamos a una nueva pausa, pero regresamos con más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más y esta mañana está con nosotros en la línea telefónica el profesor Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario del Sur, quien como cada martes nos tiene listo su comentario. Maestro, muy buenos días. Adelante.
Buenos días a todas las personas que nos escuchan como cada semana. El día de hoy he preparado mi comentario que he denominado Las falacias de las consultas. Luis Vega Reñón, en su artículo titulado La argumentación a través del espejo de las falacias, considera que el término falacia proviene etimológicamente del latín fallo, que presenta dos acepciones principales. La primera consistente en engañar o inducir a error, en tanto la segunda que consiste en fallar, incumplir o defraudar. Siguiendo ambas líneas de significado, se entenderá por falacia el discurso que pasa o se quiere hacer pasar por una buena argumentación, y en esa medida se presta o induce a error, pues en realidad se trata de un pseudo-argumento o de una argumentación fallida o fraudulenta. El fraude no solo consiste en frustrar o sesgar los propósitos y las expectativas de interacción, discusión, deliberación, etcétera, en un marco argumentativo dado, sino que además puede responder a una intención o una estrategia deliberadamente engañosa. Abunda que a estos rasgos básicos o primordiales, las falacias conocidas suelen añadir otros característicos, en particular su empleo extendido o frecuente, su poder tentador o de seducción y su uso táctico como recursos capciosos de persuasión o inducción de creencias y actitudes en el destinatario del discurso. Ahora bien, en el caso de las consultas, se utilizan algunas premisas, las cuales, desde luego, deben analizarse con prioridad, en virtud de que prima facie no superan el escrutinio del fallo que las reviste. Entre los argumentos que pretenden llevar al engaño se encuentran: el primero es que el pueblo es quien decide las acciones de gobierno. Este primer elemento es quizá el más complejo de desentrañar, en virtud de que por un lado se parte de la posibilidad de que la ciudadanía tome decisiones. Sin embargo, antes de dar crédito a la postura del gobierno, es necesario cuestionar. En primer lugar, todas las consultas son iniciativa del gobierno, no de la sociedad civil. En segundo, en las consultas existen campañas publicitarias emprendidas desde el gobierno. En tercero, las campañas son operadas políticamente por los partidarios del grupo político en el poder. En cuarto, los índices de participación ciudadana son ínfimos, los cuales no han rebasado el 10% del padrón electoral. En quinto, los ciudadanos carecen de información de contraste para votar en contra de las acciones que el gobierno soporta. La segunda gran falacia es que las acciones de gobierno no requieren conocimientos especializados, y esto es que cualquier persona puede decidir. Y aquí al respecto, tal como lo refería Isaac Asimov en su artículo titulado Un culto de ignorancia, se narra cómo en los Estados Unidos, de manera muy similar a en nuestro país, existe una convicción de que democracia significa que la ignorancia sea tan buena como el conocimiento. Las personas que saben leer o tienen incluso un conocimiento más profundo empiezan a sentirse avergonzados por su nivel de intelectualidad, en razón de que es políticamente incorrecto contrastar ese conocimiento frente a quien carece de él. Concluía Asimov: cada persona con un cerebro físicamente sano puede aprender mucho y puede ser sorpresivamente intelectual. Cada persona tiene el derecho de aprender. La aspiración debería ser integrarse a esa élite de personas con conocimiento. Si se sabe con detalle y profundidad sobre temas privados y públicos, la consulta tiene sentido. Si no, se convierte en solo una estrategia de manipulación y legitimación del gobernante que está predispuesto a actuar en un sentido determinado. La cuarta falacia de las consultas es que con el uso de mecanismos como la consulta se demuestra la diferencia con otros gobiernos. El uso de mecanismos como la consulta, si bien es cierto, son deseables, lo que carece de soporte es la manera como se está realizando. Dado que el ciudadano sabe perfectamente cuál es la decisión del gobierno, luego la consulta es solo una tomada de pelo a personas que creen que están tomando determinaciones en asuntos en los cuales la política ha sido elegida sin su consentimiento o incluso en contra de ella. Por último, la falacia del pueblo manda. En realidad el pueblo no manda, en virtud de que el gobierno manipula y legitima algunas decisiones, luego en los asuntos que no le conviene una posible opinión en contra no se pone a consideración del gobernado y entonces se confirma que la consulta es solo una estrategia de manipulación. Ante la evidencia narrada se concluye que la consulta es una falacia, dado que se convierte en un engaño y fraude en contra del ciudadano que cree que está decidiendo sobre temas que le importan. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Gracias, profesor Antonio Jiménez, por su comentario el día de hoy. Lo escuchamos el próximo martes.
Hasta pronto.
Que tenga un excelente día. Seguimos con más y le comento que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zapotlán el Grande entrega 145 lentes a menores de edad que tienen alguna discapacidad visual. Así lo detalla José Salvador Mejía Pizano, jefe del Área de Protección a la Infancia. Escuchemos.
Por fin, después de meses de espera, pues hacemos la entrega de estos lentes que ya en meses pasados hicimos la valoración, hicimos el examen de la vista a los niños, vinieron la empresa encargada de otorgar los lentes y pues por fin ya estamos entregando 145 lentes a niños, niñas y adolescentes con alguna daño en sus ojitos.
El responsable del programa Viendo por el Bienestar de la Niñez refiere que esperaban una mayor respuesta a la convocatoria, pero que debido a los tiempos solo fue entregado el apoyo a 145 menores que se encuentran entre los 8 y los 17 años, 11 meses de edad. Escuchemos.
Algunas personas acudieron al DIF, nosotros nos dimos la tarea de buscar personas o niños en las escuelas, algunas escuelas se acercaron a nosotros, nos preguntaron y pues fue, hubiéramos querido que fueran más, pero bueno, los tiempos no fueron los adecuados, hubo tiempo de cambio de administraciones, cambio de gobierno y pues nos afectó un poquito, pero bueno, estos lentes van con la mayor apoyo dándoles a estos niños y pues ojalá les sirva muy bien para sus estudios.
Y lo que comenta el jefe del área de protección a la infancia, quien refiere también que es importante pues atender los problemas de visión y prevenir daños mayores en el caso de los niños y niñas beneficiados, en este caso entre los 8 años y los 17 años, 11 meses de edad. Refiere también que estos lentes no solo pues ayudan a mejorar la visión, sino que también son estos lentes de calidad que ayudan a que estos anteojos se prolongue su vida por más años. Escuchemos lo que comenta el responsable de jefe de protección a la infancia en relación a la calidad de los lentes que entregaron este lunes. Escuchemos.
Son de calidad, modernos, a la moda de los niños que les gusta, con su estuche protector, su fibra para que lo limpien. Y pues unos lentes que la verdad les van a servir mucho para más que nada garantizar el derecho a la educación y a la salud.
Ahí la información, y en total entregaron 145 lentes. Estos lentes pues incluyen su estuche y su fibra para poder realizar la limpieza adecuada de estos anteojos. Cabe señalar que a todos aquellos interesados en formar parte de este programa pueden acudir al DIF, sin embargo pues aún están a la espera de las reglas de operación y si existirá aún apoyo para este programa que se llama Viendo por el Bienestar de la Niñez, que en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia pues se ha llevado a cabo aquí en Zapotlán el Grande, y que el día de ayer, luego de recibir la documentación necesaria y aplicar los exámenes correspondientes a los menores de edad, se han entregado ya estos 145 anteojos aquí en Zapotlán el Grande. Y de esta manera estamos llegando al cierre de Señal Informativa, no sin antes le recuerdo algunas actividades para el día de hoy y durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. Cabe señalar que el próximo 27 de febrero, es decir, el día de mañana, en el Auditorio Antonio González Ochoa del Centro Universitario del Sur, se llevará a cabo el Seminario de Gestión de Proyectos Agropecuarios. Esto va dirigido a personas del campo o instituciones que trabajen con proyectos agrícolas. Invita el Centro Universitario del Sur. Más información puede consultarla en la página www.cusur.udg.mx/es. Es necesario realizar un preregistro. También, por otro lado, que le recuerdo que el próximo 2, 3 y 4 de abril de este 2019 se llevará a cabo en el Centro Universitario del Sur y en el Parque Nacional Nevado de Colima el evento Primeras Jornadas de Gestión de Riesgos. Esto va dirigido a universidades, empresas de turismo, prestadores de servicios, instituciones de atención a emergencias, miembros de las federaciones, asociaciones o clubs interesados también pues en la materia. Esto invita al Centro Universitario del Sur y el Parque Nacional Nevado de Colima. Más información lo puede consultar en el Patronato Nevado de Colima o escribir al correo electrónico alma.jacobo@cusur.udg.mx. Ahí podrán consultar los detalles sobre estas primeras jornadas de gestión de riesgos. Por otro lado, le recuerdo que ya inició el Carnaval Sayula 2019 para el día de hoy. Se tiene programado hoy martes 26 de febrero a partir de las 17 horas, es decir, a las 7 de la tarde noche, la Expo Gastronómica y Artesanal. Esto será en el núcleo del carnaval. Por otro lado, también en estas mismas actividades a partir de las 7:30 de la tarde-noche estará el grupo Los Freddys en el foro de carnaval. Estas actividades que organiza el Carnaval de Sayula, el municipio de Sayula, quien organiza todas estas actividades. Le recuerdo la actividad para el día de mañana, miércoles 27 de febrero. También en el núcleo del carnaval se llevará a cabo la expo artesanal y gastronómica. Esto después será el circo ruso en el foro del carnaval. Esto será a las 20 horas, a las 8 de la noche. Por otro lado, le recuerdo el jueves 28 de febrero, el entierro de mal humor de colores. Esto será en el diagonal del núcleo de la feria a las 6:30 de la tarde. También habrá el circo ruso en el foro carnaval. Esto a partir de las 7:30 de la tarde noche. Y las actividades, parte de las actividades de este Carnaval Sayula 2019 que organiza el municipio de Sayula. Si usted tiene interés de asistir, pues tome a consideración esta cartelera que le estamos ofreciendo el día de hoy, que le damos a conocer. Hoy se presenta el grupo Los Freddys a partir de las 7 de la tarde noche en el núcleo del carnaval. Ahí la información, y con esto llegamos al cierre de Señal Informativa. No sin antes, le agradezco haya estado en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de martes 26 de febrero del 2019. A nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, deseo que tenga un excelente martes. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 horas, porque juntos le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Al frente de este micrófono, su servidora Isabel González, deseo que tenga un excelente martes.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal Informativa. La noticia donde estés.